¿qué dice tu Dios? Mi amor por ti me consume. Eso te digo yo a ti también. Mi amor por ti me consume. Mírame siempre como el buen pastor. Mírame siempre abrazándote, besándote, perdonándote, lavándote. Así es que quiero que me mires. Así es que quiero que me busques. Con esa confianza. Con esa confianza. Porque te quiero llevar por ese mundo espiritual, que desde que comiences a caminar por él, vas a querer quedar siempre, siempre en él. Pero no te ha llegado la hora todavía. Pero sí podemos tener esa comunión espiritual, donde al meditar la palabra y pasar rato conmigo, te dice el Señor, no serás igual. No, no, no. No serás igual. Porque te arroparé de tal forma con mi amor, con mi misericordia, que no podrás ser nunca igual. Eso es lo que anhelo de ti. Eso es lo que anhelo de ti, porque nada te va a dar más satisfacción que eso. Por eso búscame y me encontrarás. Toca y te abriré. Pide y te daré. Porque para mí eres un tesoro. Un tesoro. Un tesoro. Créelo, créelo, no le hagas caso a tu mente ni le hagas caso al enemigo. Cree lo que te digo yo en la palabra y en la profecía. Yo soy tu Dios, y así como tu amor, mi amor te consume a ti, así me consume a mí tu amor. Santo, gloria a Dios, aleluya. Santo, 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 santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, qué bello es el Señor. Qué bello es el Señor. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Gloria al que estuvo muerto y ahora está vivo para siempre. Gloria a Jesucristo, el Rey. La charla de hoy se titula Perfecta voluntad de Dios versus la voluntad permisiva. Para entender un poco lo que es la voluntad de Dios y la voluntad permisiva, tenemos un ejemplo en la palabra que nos va a ayudar a entenderlo. El pecado de Balaam. Números 22, del 1 en adelante, en la página 165. El pecado de Balaam, Números 22, del 1 en adelante, en la página 165. Vamos a aprender mucho de esto. Vamos a saber ya la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. El Señor quiere con este ejemplo que lo aprendamos. Una vez le dijo a un siervo precioso de Dios que quería que enseñara este pasaje, porque quería que su pueblo se diera cuenta cómo necesitaba caminar, que tenía que ser en su voluntad perfecta. Dice la palabra de Dios. Balac manda a llamar a Balaam. Los israelitas se pusieron otra vez en marcha y acamparon en las estepas de Moab, al otro lado, en las estepas, perdón, de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Oigan, los israelitas iban, ya usted sabe, acabando con todo lo que encontraban. Entonces, ya están al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. ¿Qué pasa? Cuando Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos, los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. Estaban verdaderamente aterrorizados de ellos, porque eran un ejército muy numeroso. ¿Qué pasa? Los moabitas ven que ya tienen muy cerca a los israelitas, que los israelitas han acabado con los amorreos y le tienen mucho temor al ejército israelita. Entonces dijeron los moabitas a los ancianos de Madián, escogieron la crema y nata. Aleluya. Esta muchedumbre barrerá con todo lo que hay en nuestro alrededor, como cuando el ganado barre con la hierba del campo. Si esos israelitas llegan hasta donde nosotros vamos, ellos van a barrer con nosotros. Había gran temor entre los moabitas. En aquel tiempo, Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Así que mandó llamar a Balaán, hijo de Beor, quien vivía en Petor, a orillas del río Éufrates, en la tierra de los amabitas. Balac mandó a decirle, ¿quién era Balaán? Balaán era un profeta, pero también tenía algo de adivino. Y Balac le manda decir, que es el rey de los moabitas, de Moab, hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra, oigan eso, y ha venido a sentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es, subraya, más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Subraya, yo sé que a quien tú bendices queda bendito, y a quien tú maldices queda maldito. Oigan lo que valía la palabra en aquel entonces. Este profeta puede maldecir y puede bendecir. Entonces, este rey lo manda a buscar. Los ancianos de Moab y de Madián fueron a darle a Balaam el mensaje que Balac le enviaba, y llevaron consigo dinero para pagarle sus conjuros. Ustedes ven que había una mezcla entre profeta y adivinador. Fue, como dije ahorita, la crema y la nata para convencer a Baal que fuera donde el rey de Moab. Como ustedes saben, los israelitas lo que iban era a atacar a los moabitas. Entonces, se atreven a mandar a buscar a este profeta que se supone que está en el lado de los israelitas. Los ancianos de Moab y de Madián fueron a darle a Balaam el mensaje que Balac le enviaba, y llevaron consigo dinero para pagarle sus conjuros. Balaam, oigan bien, los invitó a pasar allí la noche. Ya comienza Balaam a salirse de donde no debe salirse, prometiendo comunicarles después lo que el Señor le dijera, y los gobernantes se alojaron con él. Baal comienza ya a fallar, comienza a salirse de la voluntad perfecta de Dios. Porque ¿qué tienes tú que estar hablando con el rey de Moab, que lo que te está pidiendo es que maldigas tú al pueblo de Israel? Tú no tienes que pedirle para eso permiso a Dios. Tú pudiste haberle dicho, no, con eso no juego yo, ese es mi Dios. Y ni siquiera se lo voy a preguntar a él, porque yo sé que yo no puedo maldecir al pueblo de Israel. Pero no lo hizo. porque ya comenzó en Baal. Ese gusanito que se le mete a los humanos y que a los cristianos no debía metérsele, queriendo tener puestos importantes, estar con gente bien, y lo estaban buscando la creminata de los moabitas y nada más, nada menos que rey. Y ya eso comienza a gustarle a Baal. ¿Por qué el Señor tiene empeño en que esta parte de la Escritura la tomemos? Porque eso mismo le pasa al pueblo cristiano. El pueblo cristiano, a veces, algunos, no todos, ¿verdad? Quieren puestos, creen que esas cosas son importantes. Y el Señor lo que necesita es un pueblo que esté dispuesto a dejarse llevar de Él, a vivir en la voluntad perfecta de Dios, que significa hacer siempre su voluntad. ¿Amén? Bueno, entonces, los cristianos de ahora tienen que tener mucho cuidado. A veces se olvida que va a llegar el día en que las Escrituras dicen que va a haber aquel momento de rapto. Entonces, tenemos que cuidarnos mucho de ahora en adelante, de tratar de hacer lo que dice la Escritura y, como decía el Señor en profecía, lo que Él nos habla. Todos los días, estar pendiente, como les digo, hasta el cansancio, de ese Espíritu Santo que debe gobernar nuestras vidas, porque es la única forma de vivir en esa voluntad perfecta de Dios. Amén. Aquí es lo que le dice: no, ahora voy a hablar con el Señor, a ver lo que el Señor me dice. Está como esos niños, ¿verdad? Chiquitos, ¿verdad? Que lo invita un amiguito a comer a su casa. Entonces, el niño no va solo, ¿no?, sino que lleva al amiguito, para que la mamá no pueda decir que no. Entonces Baal no le dice que no, como ha debido decirle, sino: no, vamos a ver lo que dice el Señor. Como diciendo, cuando yo se lo planteé al Señor, pues el Señor como que yo lo voy a ablandar. Y al Señor no se le viene con cuento, porque Él es su voluntad, es lo que cree. Sobre todo nosotros que tenemos a Jesucristo, que Baal no lo tenía, que lo que nos enseñó fue que mientras estuvo en la tierra no hizo nada más que la voluntad de su Padre. Entonces nosotros tenemos que al sí sí y al no no, ¿entendido? Baal los invitó a pasar allí la noche, prometiendo comunicarles después lo que el Señor le dijera. Y los gobernantes se alojaron con él. Oye, ¿cómo está Baal? Está con un gobernante y con gente, ya ustedes saben, de los de arriba. Y estaba él encantado. Ay, santo. Dios se le apareció a Baal. Se le apareció Dios. Y le dijo: ¿y quiénes son estos hombres que se alojan contigo? Pues diciendo: Baal, ¿y en qué estás tú? Estos son moabitas. Y a mí, mi pueblo, le falta ahorita poco para entrarle. ¿Y quién son esa gente? Pero a mí me gusta esa cosa de Dios. Él sabía quién era, pero quería oír qué le iba a decir Baal. Amén. Baal le respondió: son los mensajeros que envió Balac, hijo de Zippor. Zippor, que es el rey de Moab, los envió a decirme: un pueblo que salió de Egipto cubre ahora toda la tierra. Ven y échales una maldición por mí. Tal vez así pueda yo luchar contra ellos y echarlos fuera de mi territorio. Oigan eso. A la gente de Dios. Pero Dios le dijo a Balán: no irás con ellos, ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son, subraya, un pueblo bendito. Oye, habló Dios. Oye, no te atrevas, no te atrevas. Al otro día, Balaam se levantó y le dijo a los gobernantes enviados por Balac: regresen a su tierra, porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes. Oye, Baal, ¿y cuándo vas a aprender? Te saliste ya, Baal. Te saliste ya de la protección de Dios. Te saliste ya de su voluntad perfecta. Tú estás haciendo lo que te da tu grandísima gana. Eso no es lo que te acaba de decir Dios. Dios te acaba de decir que despache a esa gente, porque el pueblo de Israel es pueblo bendito, como diciendo, yo lo bendije y es mi pueblo. Al otro día Balán se levantó y les dijo a los gobernantes enviados por Balán: regresen a su tierra, porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes. Eso no fue lo que te dijeron. Los gobernantes moabitas regresaron a donde estaba Balac y le dijeron: Balaam no quiere venir con nosotros. Balac envió entonces a otros gobernantes, más numerosos y distinguidos que los primeros, oh santo, quienes fueron y le dijeron a Baal: esto es lo que dice Balac, hijo de Zippor: no permitas que nada te impida venir a verme, porque yo te recompensaré con creces y haré todo lo que tú me pidas. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo. Pero Balaam le respondió: aun si Balac me diera su palacio lleno de oro y plata, yo no podría hacer nada grande ni pequeño, sino, es su rayo, ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Ustedes pueden también alojarse aquí esta noche, mientras yo averiguo, oh santo. Ahí sigue Balaam. Mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme alguna cosa. Ahora ahí debemos de parar. Eso no les recuerda a ustedes a veces las actitudes de nosotros los cristianos. Se le mete algo a uno en la cabeza y uno quiere eso. Y ve que eso no se le da y uno en el fondo sabe que no le conviene, pero sigue ahí. Y sigue ahí. Y quiere uno como engañar a Dios. A Dios no hay quien lo engañe. Dios ve nuestros pensamientos y nos conoce a la perfección. Este hombre sigue insistiendo, porque ya él está lleno de todo lo que tienen los moabitas. Él se ve con el rey en su palacio. Él se ve con una situación económica estupenda. Él se ve con todo a sus pies. Cuidado, cuidado, cuidado. Amén, amén. Ustedes pueden alojarse aquí mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme alguna otra cosa. Pero ¿y qué más te va a decir? Aquella noche Dios se le apareció a Balaam y le dijo: ya que estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero, subraya, solo harás lo que yo te ordene. Eso parece muy lindo. Eso parece que el Señor dijo: sí, mijo, ya. Ya yo voy a hacer lo que tú quieres para complacerte. No. Ahí viene la voluntad permisiva. ¿Cuál es la voluntad permisiva? La que hacemos nosotros. Entonces el Señor, como yo se lo digo siempre, se retiró. Ya no está en mi voluntad perfecta. Me retiro, entonces, llámalo y ve. Ya comienza Balaam la voluntad permisiva. Y hay que tener cuidado, porque el demonio en todos los tiempos se disfraza de ángel de luz. No se puede insistir con el Señor. En estos tiempos, la gente no quiere esperar en el Señor. Tiene prisa para todo en lo natural y tiene prisa para lo espiritual también. Y eso no puede ser. Hay que creer, claro que hay que creer. Y si anhelas algo, lo tienes que decir todos los días si estás de acuerdo con la palabra. Pero si vas a hacer algo que la palabra te dice que no lo debes hacer, no insista, porque vas a estar en la voluntad permisiva de Dios. ¿Entienden? Hay que tener cuidado, sobre todo esta generación que somos todos nosotros y todos en todas las iglesias, donde el Señor necesita que vivamos en esa voluntad perfecta de Dios, que la vemos en su palabra. Cualquier muchacha tiene amores con uno que no sirve, pero es que no sirve. Bebe, es terrible, casi no trabaja, y la muchacha, pero él, mira, él bebe, bueno, pero él bebe, pero cuando se case, ya él va a dejar la bebida. Yo sé que la va a dejar. Oiga, yo no le digo ese cuento porque me lo estoy inventando, es porque lo he oído mucho. La muchacha se enamora, ¿y qué se va a acordar de la voluntad perfecta de Dios? Camina en la permisiva, porque todo lo que está viendo a su alrededor le indica que no es la persona con la que se debe casar. Ay, pero que yo lo voy a cambiar, porque él me ama tanto. Yo lo amo tanto, pero así me ama a mí él. Amada, ¿habrá algún medidor de amor que usted lo encontró? Todo se ve que ese no es el que le conviene. Pero insiste, insiste. Y no estoy hablando de gente del mundo, estoy hablando de cristiana, de cristiana. Hasta uno le da el consejo de que casa. Ah, pero se casa. ¿Y qué pasa? Que aquel hombre que era tan maravilloso, ay, santo. Entonces que se siente bien, porque ya la conquistó, la tiene en su casa, la deja y se va a beber. Entonces se quejan y vienen todas estas cosas que pasan. Eso fue lo que le pasó a Balán. Balán, no te estás dando cuenta que yo no quiero hacer que tú hagas eso, porque es mi pueblo. Y tú no puedes maldecir a mi pueblo. Pues ya, no tengas más hermandad con esa gente. Deja a los moabitas, que son nuestros enemigos. No hizo caso. Ya por fin le dice el Señor, bueno, allá tú, si tú quieres, ve con ellos. Oye, pero vas a hacer lo que yo te ordene. Te voy a dar ese chancecito. Vamos a ver qué hace Balán. Balán y su burra. Balán se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió. Oh, la ira de Dios se encendió. Acuérdense que Jesucristo no estaba por parte, como dicen en el campo. Entonces, cuando Dios vio, pero es que él no ha entendido nada, él no ha entendido nada de lo que yo le he mandado a decir. Y en el camino, el ángel del Señor se hizo presente. El Señor manda un ángel, dispuesto a no dejarlo pasar. Un ángel se ha aparecido. El ángel no lo quiere dejar pasar. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que llegue a donde el rey de Moab. Pero eso no para ahí. Balán iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel del Señor, oiga la burra. La burra como a cerebro que Balán. Esa burra sí estaba en la voluntad perfecta. En medio del camino, con la espada desenvainada, se apartó del camino. La burra entendió. ¿Y este ángel está aquí? ¿Es que nos pasemos? pues yo no voy a pasar, pero Balán en los cerros de Úbeda. Se apartó del camino para meterse en el campo, pero Balán la golpeó para hacerla volver al camino. Oiga, eso sí es grande. Oh, Dios mío, el ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre dos viñas, con cercos de piedra en ambos lados. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared, con lo que lastimó el pie de Balán. Entonces Balán volvió a pegarle. No se está dando cuenta que la burra lo que quiere es alejarlo, porque va a meter la pata yéndose allá, porque Dios no quiere, y que debe de obedecer. El ángel del Señor se les adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho, donde ya no había hacia dónde volverse. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balán encima. Oigan eso. Entonces se encendió la ira de Balán y golpeó a la burra con un palo. Pero el Señor hizo hablar a la burra. Y ella le dijo a Balán: oiga, que nunca el Señor tenga que, si usted tiene un animal cerca, como ahora todos tienen perro, que el perro hable cuando usted no quiere obedecer para estar en la voluntad perfecta de Dios. ¿Se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado tres veces?, le dice la burra. Balán le respondió: te has venido burlando de mí. Si hubiera tenido una espada en la mano, te habría matado de inmediato. La burra le contestó a Balán: ¿acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No, respondió Balán, todavía él no entiende nada. El Señor abrió los ojos de Balán, subraya, y este pudo ver al ángel del Señor en el camino y empuñando la espada. Balán se inclinó entonces y se postró rostro en tierra. El ángel del Señor le preguntó: ¿por qué golpeaste tres veces a tu burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar, porque he visto que tus caminos son malos? Cuando la burra me vio, subraya, se apartó de mí tres veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. Oiga a lo que llegó la testarudez de Balán y el peligro para todos los de esta generación y la de todos los tiempos que se salen de la voluntad perfecta de Dios, que no es otra cosa que hacer su voluntad, ¿verdad?, para vivir en la voluntad permisiva, que es nosotros gobernándonos y nosotros mandando en nuestras vidas y nosotros haciendo lo que nosotros creemos. Esta charla no es un boche. Esta charla es para abrirnos el entendimiento, para que nuestro espíritu la tome y nos demos cuenta de los tiempos que estamos viviendo, que son unos tiempos muy difíciles, porque los cristianos están viendo tantas cosas en el mundo que ya ellos quieren pensar como la gente del mundo. Y nosotros no somos del mundo. Vivimos en él, pero tenemos un dueño. Y a ese dueño hay que obedecerlo. Porque si vivimos en su voluntad perfecta, todo nos saldrá bien. Todo nos saldrá bien. Amén. Entonces, Balán le dijo al ángel del Señor: he pecado. Subraya, no me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso, Oye, uno se ciega, ¿eh? Hay gente que usted le habla y quiere convencerlo y se le cierra el entendimiento. No quieren comprender. Se le habla de la palabra y no entienden. Quieren hacer siempre su voluntad. Ahora bien, como esto te parece mal, voy a regresar. Pero el ángel del Señor le dijo a Balán, ve con ellos, pero limítate a decir solo lo que yo te mande. Y Balán se fue con los jefes que Balac había enviado. Balac se encuentra con Balán. Cuando Balac se enteró de que Balán venía, salió a recibirlo en una ciudad moabita que está en la frontera del río Arnón. Balac le dijo a Balán, ¿acaso no te mandé a llamar? ¿Por qué no viniste a mí? ¿Crees que no soy capaz de recompensarte? Bueno, ya estoy aquí, contestó Balán, solo que no podré decir nada que Dios no ponga en mi boca. De allí se fueron Balán y Balac a Kiriat Husot. Balac ofreció en sacrificio vacas y ovejas y las compartió con Balán y los gobernantes que estaban con él. A la mañana siguiente, Balac llevó a Balán a Bamot Baal, desde donde Balán pudo ver parte del campamento israelita. Entonces, nos vamos a la página 168, el capítulo 24, que dice así. Pero cuando Balán se dio cuenta de que al Señor le complacía que se bendijera a Israel, mire cuando se vino a dar cuenta. Subrayen, no recorrió a la hechicería como otras veces, sino, subraya, que volvió su rostro hacia el desierto. Cuando Balán alzó la vista y vio a Israel acampado por tribus, el Espíritu del Señor vino sobre él, entonces pronunció su oráculo. Palabras de Balán, hijo de Beor. Palabras del varón clarividente. Palabras del que oye las palabras de Dios. Del que contempla la visión del Todopoderoso. Del que cae en trance y tiene visiones. Cuán hermosas son tus tiendas, Jacob. Qué bello es tu campamento, Israel. Son como arroyos que se ensanchan. Como jardines a la orilla del río. Como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Sus cántaros rebosan de agua, su semilla goza de agua abundante, su rey es más grande que Agag, su reinado se engrandece. Dios los sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje. Israel devora las naciones hostiles y les parte los huesos. Las atraviesa con sus flechas, se agacha como un león, se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a molestarlo? Benditos sean los que te bendigan, malditos seas los que te maldigan. Ahí lo que hizo fue bendecir a los israelitas como el Señor quería. Entonces nos podemos ir al versículo 17. Una estrella saldrá de Jacob. Un rey surgirá en Israel. Aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Edom será conquistado. Seir, su enemigo, será dominado. Mientras que Israel hará proezas, de Jacob saldrá un soberano, subraya, y destruirá a los sobrevivientes de Ar. Aquí en este versículo 17 hace ver Balán en profecía, habla de Israel, habla de que los moabitas iban a ser destruidos y habla de que Jesucristo, el soberano, iba a venir a la tierra para gobernar para siempre. Entonces, este ejemplo que nos sirva. Vivir en la voluntad perfecta de Dios. Quiere decir que usted no se puede fallar, usted no va a fallar nunca, no. Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es cuidarse. Cuidarse sabiendo que tenemos un Dios a quien le servimos, un Dios que mora en nosotros. Una persona que es la de la Santísima Trinidad, la tercera persona, que es el Espíritu Santo, que nos los han dado para que mora en nosotros y haga la labor que hizo con Jesucristo cuando estaba en la tierra. Porque Jesucristo lo que hizo fue hacer todo lo que el Espíritu Santo le decía, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, ese Dios espera de nosotros esa obediencia, ese tomar esto como hay que tomarlo, con mucha seriedad, queriendo cada día obedecerlo. Tenemos carne y fallamos. Eso no le importa tanto al Señor como que vengamos donde Él arrepentidos y le hagamos ver al Espíritu Santo que no le hicimos caso, que por eso fallamos, pero que nosotros queremos vivir en la voluntad perfecta de Dios, porque la voluntad permisiva es hacer lo que a nosotros nos da la gana, lo que nosotros pensamos que está bien hecho, sin ver en las Escrituras y sin preguntarle al Espíritu Santo y sin hablar con nuestro Padre y Jesucristo. Los tiempos son malos, pero nosotros los cristianos tenemos un trabajo que hacer. Un trabajo que hacer sabiendo que todo lo de Jesucristo nos fue dado. Y que hoy, tú que miras la televisión, vas a tener ese deseo de vivir en esa voluntad perfecta. La voluntad permisiva ya no es para nosotros los cristianos. Cuando fallemos, pedimos perdón y volvemos a estar bien. Pero hacerle ver al Espíritu Santo que ya no queremos hacer nada que no sea la voluntad perfecta de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.